no era solamente comprar las vacunas, era también capacitar vacunadores, comprar cámaras de frío, comprar móviles para que los vacunadores puedan llegar a todos lados, financiar a más vacunadores en las provincias para que pudieran todos tener la cantidad de vacunadores necesarios. Todo eso el Estado Nacional lo sacó. No hay nada de eso, cero de todo eso. Solamente compran vacunas mal, que llegan de mala manera y en poco tiempo. Y otra cosa que hay que decir, durante estos años hay nuevas vacunas que se han desarrollado. De hecho, en el gobierno de Alberto se incorporó una vacuna que es la de contra la bronquiolitis. Pero ni en el gobierno de Macri ni en el gobierno de Milei se incorporaron nuevas vacunas. De hecho, este gobierno sacó la vacuna de fiebre amarilla del calendario. Pero hay nuevas vacunas que el mundo está reconociendo y que deberían incorporarse al calendario nacional de vacunaciones.
Claro.
Y lo tienen que hacer, porque hay nueva evidencia científica que dice que hay vacunas nuevas que pueden reducir la mortalidad o el sufrimiento de la población. Entonces, la verdad que el Estado Nacional es un desastre lo que está haciendo con vacunas, que vacunas es una de las cosas que está más demostrado y es más seguro, que reducen la mortalidad, que es más costo eficaz, y que la verdad que con una intervención que podemos hacer para todos, mejoramos la vida de la gente. Ni siquiera eso hace el Gobierno Nacional, que en todo atenta en contra de la salud del pueblo.
Nicolás Kreplak, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Por favor, a ustedes un abrazo.
Un abrazo. Nicolás Krepla, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Hablamos sobre un tema que lo vamos a seguir mañana, temas vacunas, que es absolutamente trascendente, pero se nos hicieron las 7:01 de la tarde. Se viene el informativo y quédense que viene la revancha deportiva. Chau, chau.
¿Dónde está la noticia? Es la hora 19:01 en todo el país, cielo mayormente nublado. En La Plata, 12 grados, la temperatura, la humedad del 84%. Advierten que más del 70% de las rutas nacionales ya están en mal estado. Un nuevo relevamiento elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional advierte que más del 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo. Esto como consecuencia del deterioro acumulado, la falta de mantenimiento y la paralización de las inversiones destinadas a la red vial, sostuvieron desde la entidad. Según la Universidad de Itela, la confianza del consumidor cayó 12,3% interanual en julio. El relevamiento reflejó también un descenso del 4,78% con respecto a junio. Con este resultado, el índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad Torcuato de Itela acumula una caída del 14,16% desde su nivel máximo alcanzado en enero de 2025. El descenso se manifestó en todas las áreas geográficas del país analizadas, siendo la más pronunciada la baja en el Gran Buenos Aires. Victoria Villarruel fue invitada por la Sociedad Rural para el acto central de la tradicional exposición. De participar, la vicepresidenta compartiría el palco con el presidente Javier Milei, con quien no se habla desde hace mucho tiempo. Pese al protocolo, Villarruel aún no dio precisiones sobre su asistencia y mantiene el hermetismo sobre su agenda. Vuelven a restringir la venta de GNC en algunas estaciones de servicio de La Plata.
Algunas estaciones de servicio recibieron nuevamente el pedido de las empresas proveedoras para limitar la venta de GNC debido al aumento del consumo por las bajas temperaturas. La medida alcanza, entre otras, a la estación de servicio de la avenida 72 y 19, donde además señalaron que el precio del GNC volvió a aumentar pese a las restricciones.
Sí, otra vez volvimos a la restricción, viste, por el tema del frío, supuestamente, y nada, a esperar el llamado de ver cómo sigue. Pero por el momento vamos a seguir cargando a las 7 de la mañana, 1000 metros por día. Eso es lo único que vamos a cargar.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
Reiteramos, mayormente nublado el cielo en La Plata, 12 grados la temperatura, la humedad del 84%. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estás en Provincia. Hasta las 20.
Hasta las 20. Zeno Tartaglia, Seba Gatti, Julieta Sampaoli, Walter Grasso y Germán Testa
se la juegan.
Deportivo 1270.
La revancha.
Bueno, para la canción que viene, pido un fuerte aplauso para un hermano de la banda, Juan Casanova.
Feliz cumpleaños, familia.
Gracias, Juan.
Pasaron de las 7 de la tarde. Si no pudiste escuchar el Deportivo 1270 al mediodía y además no tuviste contacto con la información durante la tarde, vení, prendete que te contamos todo lo que tenés que saber a esta altura del día.
Estudiantes quedó a un paso de cerrar la venta de Amon Darain. El volante está a punto de ser transferido al Bolonia en una suma cercana a los 12 millones de euros. Todavía hay detalles por limar, pero a menos que haya un cambio rotundo, el Pincha se desprende de una de sus figuras en un traspaso histórico.
JJ encendió las alarmas, pero finalmente va de arranque. El colombiano estuvo en duda por una molestia en el tobillo, pero será titular en el partido que Gimnasia jugará mañana con Racing. Además, Bautista Barros Echeloto va en lugar de Steinbach y será titular.
Tómate. Así que espera el desenlace de Amon Darain para definir el equipo. Con la venta a nada de cerrarse, la duda es si Mikel juega o no el domingo. Si no está, es probable que entre Neves. Además, sigue la incógnita de quién arranca por la izquierda, ¿Tobio Burgos o Pérez?
¡Boque! ¡Boque! El mundo, sabías, Boca. Walter, es de Boca, ¿no? El mundo es de Boca. Lo que pasa es que el mundo no lo sabe.
Hicieron, ¿no?
Boque va por el primer paso ante O'Higgins. El equipo del Vasco Arroba Arena con Paredes y Villa de Arranque recibe al elenco chileno en el repechaje de la Copa Sudamericana. Lanús anoche le ganó a Cienciano 2-0 y sacó una buena diferencia para ir a la altura.
Comienza el torneo de Clausura. Acá tienen, a las 19:30, ahora en un ratito nomás, Belgrano, el campeón defensor, recibirá al central de Di María. En el mismo horario jugarán Sarmiento y Argentinos, 21:45. Qué lindo horario para el invierno, chicos. En tanto, se medirán Defensa y Aldo Civi.
Lorenzo renovó con Colombia y en Italia tentaron a Ancelotti. El argentino fue ratificado como DT de Colombia tras la culminación de la Copa del Mundo. Su nuevo contrato se extenderá hasta la finalización del Mundial 2030. Además, la churra le pegó un llamadito a Ancelotti, quien en principio va a seguir como entrenador de Brasil.
Hasta las 20, Deportivo 1270.
La revancha.
Pasaron de las 7 de la tarde, 12 grados. Hoy te digo día de playa, ¿eh? Sí que hay un poquito de viento nomás.
Hoy pusimos sombrilla.
¿Cómo?
No,
tiene no te hagas la
tenés un día y tenés para largo hasta las 11 de la
noche. ¿Hoy tenés para largo?
Hoy tengo
así para largo. Así que a las 10
a ver, así así.
¿Qué pasó con el Jopo?
Así así. A ver. Ah, jugó, ya te digo que jugó Enzo ayer.
¿Te llegó la invitación para el cumpleaños?
No, ¿de quién?
Por tarjeta, no. ¿Vos para, sabés de quién?
Yo te voy a decir esto.
Tenemos tarjetita. A Agustín ya le llegó por aquí.
Mirame y yo ya te conozco. Jugó Enzo, ¿no? De titular.
Sí.
¿Enzo?
Copetti.
Ay, Dios. Jugó Enzo. Hay que mirarle todo.
Jugó Enzo. Sí. Señoras, señores.
Jugó asado y vino.
Y, claro, con, y jugó Enzo.
Y estuvo con amigos.
Menos mal que no hubo cambio.
No, tuvo como la vez
porque si
tuvo
sale el problema es si sale Copetti entra Lance Day.
No, ahí no, si entra Lance Day.
Correcto, pero si juega Enzo no pasa nada.
Enzo solo.
Bueno, vos quedate tranquilo que nosotros te vamos a ayudar
pero
a llegar hasta las 8.
Tuve que tener una ayudita y
hice, sí, de hoy a la mañana.
Hice, ay, claro, claro.
Hice al mediodía después del programa un uvasal, una pastillita
después para
el
programa que duró 15 minutos, no vino con relojera y atrasó todo, no, pero
no, ya no. Lo dijo Papo, no sea botón, viejo.
No, para eso tiene para
cogerlo.
¿Cada vez que abro Twitter?
Sí.
River compró un nuevo jugador.
Y bueno. ¿Y ahora quién compró?
A Barco.
¿Barco es chiquitín?
Sí, vuelve a River. Dicen que vuelve a River.
No sé dónde los va a meter, Codepo, porque aparte tampoco juega 10 partidos Libertadores, ¿no? Hoy es un día histórico para nosotros y para el fútbol en general. Nosotros porque nos vamos a dar el gusto de charlar en la segunda media hora con alguien a quien estábamos esperando hace mucho tiempo. Pero la noticia del día es que Estudiantes está a punto de cerrar, escuchen bien este dato, la segunda venta más importante de su historia.
Sí, señor.
En una cifra cercana a los 12 millones de euros, solamente superada, lo de Estudiantes es rarísimo, ¿no? Pero vende un 8 en 12 millones.
Sí.
Y vende un marcador central en 13.
Para, y que casi no había jugado en primera.
Y
porque
jugó 10 partidos.
No había casi jugado.
Sí, te iba a preguntar si era la mejor venta. La mejor, la de
Foyt.
No, exactamente. No, hoy lo confirmaron.
Bueno,
13
muy
millones
cercana
por
igual.
La de
Foyt.
Bueno, sí, sí, muy cercana. Muy cercana.
Con otro pibe, Maddy, sin nivel.
Son 10 más 2 en bonos.
Más 2 en bonos.
Por objetivos.
Germán, son 12.
Sí, hay que ver si los cumple.
Hay que ver si los cumple.
Tiene igual este partido.
Igual, bueno, lo vamos a sumar a Manu, que tiene toda la información de primera mano en relación a cómo a esta altura del día, creo ya está cerrado el tema, principalmente porque en Italia tenemos 5 horas más, pero a esta altura del día ya debemos tener un panorama mucho más claro en relación a cómo terminó la información desde las 3 de la tarde a este momento. Manolito, querido, qué gusto recibirte a esta altura de la tarde.
Seba, querido, el saludo para vos, para el resto de la mesa. A esta altura de la tarde, lo que fue hoy el día en materia informativa de Estudiantes es una locura. Tengo un mareo. Yo no sé si Foster agarró el pincha, si Medina se pone la 9, Perón, el nuevo presidente de la FIFA, es una locura total.
Bueno, para empezar a ordenar un poco, lo más importante está centrado en que Estudiantes tiene, no quiero decir un principio de acuerdo, porque todavía sé que faltan algunos detalles vinculados con las plusvalías y también algunos detalles de forma de pago.
A mí me dicen que eso recién el fin de semana se resuelve.
Bueno, pero que en principio, si no pasa nada raro, Amondarain se va a jugar al Bolonia.
Correcto, correcto, Seba, es así. Lo contaban recién ustedes, 10 millones de euros, no de dólares, más 2 millones en bonos por objetivo. Eso es de alguna manera lo primero en lo que se pusieron de acuerdo, pero resta estas diferencias en la plusvalía para una futura venta. Yo tampoco sé cómo es el porcentaje del pase.
Se sabe, Manu.
Nosotros contamos... Era 85 para Bolonia y a Estudiantes le quedaban 15.
Decía, Germán, no, decía, ¿se sabe esos 2 millones de euros en bonus que tiene que cumplir objetivos el jugador? ¿Qué tipo de objetivos son? Si son fáciles de cumplir para que Estudiantes
que te diga,
pueda percibir.
Un bono cada 20 partidos.
Sí, son objetivos realizables, no obvio.
Claro, habría que repasar cómo fue lo de Benja Domínguez, ¿no?
Cada bono de cuánto es, ¿no?
Sí, pero igual todavía para ese detalle falta. Tengo entendido que eso está solucionado y que en todo caso lo que hay que terminar de resolver es el tema de la plusvalía, de cuánto es, si es sobre los 10 o sobre los 12, y además de qué porcentaje futuro
tiene Estudiantes.
Si es una plusvalía de, no sé, 15, 20, 5%, una vez se produzca una hipotética venta, esto hay que aclararlo. Cuando hablamos de plusvalía es, si la venta de Estudiantes a Bolonia es de 10 millones y posteriormente al chico lo venden al Milan, ponele, sí, en 20... Hay que ver de esos 10 millones con cuánto se queda Estudiantes. Esa es la plusvalía que se está terminando de discutir. La verdad, Manolo, una bomba del mercado, ¿no?
Sí, totalmente. Sabía Estudiantes que el Bolonia por ahí iba a especular, pero esto también lo dijo el director deportivo del Bolonia y hoy volvió a manifestarlo, que el jugador apuntado, el jugador que quieren, es Mikel Amondarain. Lo tiene muy en claro y obviamente esperamos estos detalles finales. Entiendo que al cacique Medina es un verdadero dolor de cabeza, que la noticia, a ver, la entiende, pero no le cayó bien. Uh-huh. Yo no sé si va a estar...
¿El domingo decís?
En el equipo titular en uno, y que también estuvo Claudio Burgos.
Yo el domingo, Manu, yo el domingo, si esto se llega a concretar o falta nada para concretarse, lo siento en la platea o lo siento en el banco, le pongo una bufanda, le doy una sopa y que no se mueva de ahí. No,
adentro con el doctor. Ahí para que, claro, para que no se moje nada, ¿viste?
El acrílico no está... Correcto. Bilardo lo meto ahí al lado.
Lo que pasa, Manu, también, yo entiendo lo de Medina, pero creo que Medina es un tipo de fútbol. Entender,
papá, y le van a armar un equipo.
Y Medina también tiene que saber que en base a lo que entre de Amondarain es lo que va a cobrar él, ¿eh? Porque también este dato, para los entrenadores, ¿viste? Siempre los entrenadores se quejan. No, ¿cómo puede ser que me saquen...? Bueno, hay que solventar la maquinaria, ¿no? ¿Vos sabés en quién pensé hoy? Te digo con una mano en el corazón, debe estar feliz la familia de Amondarain, el chico, etcétera, etcétera. A mí siempre se me pasa por la cabeza la cara de Ongay. ¿Qué crees, te digo?
Y lógico,
porque está haciendo
pinino.
Malabares está haciendo el tipo, y ahora con esto es como que se saca un poco, ¿viste? Se afloja.
No,
el claro.
Se afloja el nudo de la corbata,
¿qué te parece? Manolito, mientras esperamos confirmación, que creo hoy no va a llegar de la venta. Sí.
No, a mí lo que me dicen, a ver, algunas aclaraciones. No está levantada la inhibición.
Correcto.
No está levantada. Siguen negociando, entienden que van a llegar a un acuerdo, pero Estudiantes sigue inhibido.
Ok.
Y después me vuelven a decir 2-3 refuerzos como máximo. Y cuando pregunté por Medina, el Tucu Medina, me dijeron, es cuestión de tiempo.
El Tucu Correa, perdón.
El Tucu Correa.
El Tucu Correa, sí, ya me mareé yo.
Manu, querido.
Correa, sí.
Andá averiguando por un nombre que le podría llegar a interesar a Estudiantes, y es un pibe que está jugando en Sarmiento de Junín.
¿Eh?
Y que es independiente, que se llama Santiago Salle.
¿Quién? Vamos,
Carlos. No, creo que es con ese final, Salles.
Salle.
Bueno, ese final. Sí, me parece que si es el que yo digo, es ese. Lo que en su momento sí había pedido Medina era una competencia para Piovi. Yo no tenía este dato. Piovi jugó 23 de los 25 partidos.
Sí.
Casi todos.
Sí.
Se llega a resfriar Piovi y porque antes era Amondarain.
Sí, Amondarain, y después tenías a Galo Galarza atrás.
Sí.
Que todavía no había tocado primera división y ya no está más.
Evidentemente, le va a faltar uno.
Perdón, uno que yo conté que está haciendo una gran pretemporada y que volvió es Kosciuszko.
Ah, pero bueno. Buen detalle.
¿Vos por ahí, Seba, tenés algún otro nombre?
No, el nombre que sé que estaba trabajando alguien muy cercano a Medina era el de Corcho Rodríguez. El tema de Corcho Rodríguez juega en un fútbol mucho dinero, ¿no? Monterrey
pero
está...
Pero no es el mismo puesto.
De Piovi sí.
Pero deja.
De Piovi sí, pero de Monterrey no.
Medina quiere...
Déjalo, Corcho.
Bueno, yo
ahí le aviso. Todo el medio, Medina.
Pará, che, dice Walter que no...
No, traiga.
Escuchame, no, lo que digo es esto... Lo que pasa es que lo de Corcho surge hoy porque me parece que se aceleran un poquito más los tiempos.
Dice que se quiere ir, pero él de México.
Estudiante lo está trabajando desde hace un tiempo ya el nombre, reitero, por intermedio de una persona muy cercana a Medina. Manolito, querido, lo último, una línea de lo futbolístico, teniendo en cuenta que el domingo juega Estudiante. Dijiste hoy, Tobio titular, Pérez al banco.
Correcto, o por lo menos hoy probó con Tobio. Sería... Salvo lo de Amondarain, el mismo equipo de Copa Argentina contra Central, pero con Muslera en el arco y no Jakovic. Mm. Y después, Seba, dos cuestiones. Hoy arrancó la venta para el partido en Chile de Copa Libertadores.
Uh-huh.
Tienen que tener paciencia, hay que anotarse en un registro del hincha, después hay que sacar la entrada, que no se vuelvan locos. Yo entiendo que si son 2.500... no es por bajarle el precio al hincha de Estudiantes, yo no creo que se agoten. Y después, el viernes es mañana, en realidad el sábado, de 10 a 17, pueden ir a uno con la entrada y el DNI para que le devuelvan los tickets de Copa Argentina, por lo menos el dinero.
Impecable.
Manuel, Un par de preguntas. ¿Por qué decís que si son 2.500 no crees que se agote?
Porque por varias cuestiones. La situación económica...
$50, la entrada. Y te digo que algunos hinchas de Estudiantes hoy ya tenían...
$50 son 75.000 pesos, sí, pagaba 60... Escuchá, Germán,
pero ya tenían la aplicación y cuando fueron a sacar se la rebotaron. Como que no estaban habilitados y estaban habilitados.
Digamos que no es un partido mega amigable. Ir a Chile hoy no es mega amigable.
Y el otro día fueron los de Tigre, Uruguay, y no la pasaron bien.
Claro. Después dale, hacerle las dos preguntas que te faltan, que así vamos a la pausa. ¿Puede ser?
Sí, antes de la pausa, veo que algunos colegas, citándolo al señor Manuel Elizabe, hablan de Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda y, como dijo Jorge Corcho Rodríguez,
Son nombres que van surgiendo en el mercado.
No, a mi amigo Sánchez no lo tiene nadie.
¿Cómo que no? Si te ponen vía Manuel,
Pero Manuel no se puede hacer cargo de lo que ponen los demás, Germán.
No, pero déjame contar, Seba. Entiendo a alguien, un amigo que estuvo con el cacique, Galoppo le gusta. Sé que Galoppo está esperando una oferta de Europa. Creo que lo quiere Central también. No es fácil. A mí tampoco me desvela, no sé qué les parece a ustedes.
A mí me gusta.
No es el Galoppo que brilló en su momento, en River no rindió. Lo de Galarza Fonda, yo leí también que a Galarza Fonda lo quería el Bolonia, por 6 millones de euros. Y bueno, lo de Corcho, lo que contó Seba, yo creo que hay otros nombres dando vuelta también.
Bueno, perfecto.
El tema es que si Bolonia se lleva a Mondragón,
¿qué pasó?
Yo creo que si se lleva a Mondragón, Galarza Fonda no lo va a tener.
Casi lo mismo.
Claro.
Bueno. Pero no creo que Estudiantes pague 6 millones de euros por Galarza Fonda.
No. Para mí Estudiantes hace clean caja y esto es como cuando cobra, cuando cobras a principio de año y empezás a repartir, vamos a tapar este agujero, y demás. La última que vamos a la pausa.
Me llega un mensajito, me dicen, lo esperan el lunes que viaje a Italia.
¡Epa! Linda bomba. Manolito, la seguimos en cualquier momento. Abrazo grande.
Dale, un abrazo.
Manuel Elizabe con toda la info de Estudiantes.
Las polémicas no se archivan, se discuten. De 19 a 20, jugamos la revancha.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Más de 40 años junto a vos, balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad, el mejor precio de esta ciudad. Encubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501, 221-604-9712.
Este invierno, sumás. Sumás amigos, sumás ofertas inigualables, sumás Casa Silvia. Es la que va. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consultá. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20M.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera
y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. La historia no siempre termina en el primer tiempo. Deportivo 1270.
La revancha.
Pasaron de las 7 de la tarde, estamos en el Deportivo 1270, la revancha. Hoy no se cierra la venta de Mondarain, probablemente sí se cierre mañana. El dato que está dando vueltas es que el martes hace la revisión médica. Atención a este dato porque el domingo Estudiantes podría despedir como local al chico Mondarain. ¿Tiene 21 Mondarain?
Sí, señor.
21.
Muy chico.
21 años.
Mientras tanto, cabes ahí Belgrano al Julio César Villar.
El pasillo campeón. De Central.
Con el pasillo de Central, sí, de frente y aplaudiendo.
Ni María
sí,
la bien. Cabeza
si lo ganaron, si lo ganaron dentro del campo de juego.
Ah, por eso no.
Qué pero linda pincha la de Central, ¿eh?
Sí.
Qué lindo verlo a Central.
Gracias y María como
sí,
aplaude.
La verdad es que sí. Tenemos
qué buen recibimiento.
Qué buen recibimiento, sincero. Apagaron la ciudad.
Lo que pasa es, ¿sabes cuándo?
No sale más, campeón.
Y la verdad es que es un gran recibimiento. Perdón, ¿tenemos, Juli, formaciones de estos equipos? ¿Los podemos buscar?
Tenemos formación acá, ya la tengo.
Sí, si perfecto. Querés. ¿Belgrano cómo sería?
Vicentini en el arco, Morales, López, Maldonado y Sporle atrás, Sánchez y Vázquez en el medio, Rigoni, Celarrayán, el capitán de Belgrano, Velázquez y adelante Fernández en Belgrano, de mirá. Córdoba.
Lo pone a Ubita, sí, el ruso, Ubita. Que la verdad le hizo ganar el campeonato con los últimos dos partidos, pero no lo venía poniendo, y no lo pone al Mudo todavía, ¿eh?
Exacto.
No lo pone al Mudo Vázquez. ¿Y Central?
Bueno, en el equipo de Jorge Almirón, Conan Ledesma en el arco, Coronel, Mayo, Ávila y Sandes en el fondo, Ibarra y Pizarro en el medio, Fernández, Di María, capitán y Campás, y adelante de todo con la 16, Badaloni.
Para mí, Central, Tomás Badaloni. El
Tomás
chico
Badaloni, viene, 26 años.
Exactamente, viene de jugar en el exterior. Para mí, Central, dentro de los equipos terráqueos, digamos, es el que uno de los que mejor plantel tiene, ¿no? Es
sí.
Decir, River, Boca.
Y se reforzó bien, ¿eh?
River, Boca, Racing, Estudiantes, y para mí está Central ahí, ¿eh?
Tiene,
para
bueno, tiene el Senado Sarrúen, Acopete, sí, y pero llegó
tiene,
Servi.
Tiene muy, muy buen plantel. También tiene buen plantel Racing, que mañana va a jugar frente a Gimnasia a partir de las 7 de la tarde. Habrá transmisión en la radio pública a partir de las 6 con el relato de Lucho Marcelo y el comentario de Feno Tartaglia. Y como siempre, en la zona de vestuarios, cubriendo la información de Gimnasia, va a estar el señor Germán Testa Calafate.
Conjuntamente con el señor Andrés Alaluf.
Muy bien. Conocido como El Turco.
El Turco. Alalife.
Esa que ahora debe estar, ¿no?
Siempre y cuando Racing proceda administrativamente a modificar el nombre de la credencial.
Sí, no va a haber problema, ¿no? Ahora en un ratito lo solucionamos, si no. Che, escuché esto que te digo. Gimnasia no está confirmado porque hay dos noticias. Una con JJ y una en el lateral derecho, ¿no?
Sí. La de JJ Pérez, lo veníamos diciendo durante el programa del mediodía. La información que hay es que tuvo un golpe muy fuerte en el tobillo en el amistoso con Independiente el pasado sábado y tuvo algunos días donde trabajó con cierta normalidad, pero con dolor, pero En las últimas dos prácticas el jugador volvió a sentir molestias fuertes. Entonces está en duda la presencia de JJ Pérez. Es más, para algunos que vieron las prácticas, está más afuera
que adentro.
Pero vamos a esperar hasta mañana. Si no juega JJ Pérez,
sí,
se cae de Maduro el reemplazante.
¿Nico Barros?
Debería ser Nicolás Barros Echeloto.
Pará, ¿no puede ser Salazar?
Podría ser Salazar.
Sería,
sería una gran sorpresa.
Porque lo pregunto desde este punto.
No, sí, podría ser, sí.
Aplicando la lógica que aplicó Pereira para sacarlo a Barros Echeloto.
Yo sé que me vas a decir.
¿Por qué lo pone a JJ? Porque corre. Y la verdad, no. Barros Echeloto que cambió
de. Y Salazar
de,
también corre.
No es que no corra. JJ Pérez te da un poco más de volumen de fútbol.
Ajá.
Se puede asociar mejor con Nacho Fernández.
Sí.
Ahora, por características. Quizá el que más se asemeja a JJ Pérez es Salazar.
¿Cómo cambia todo, no? Porque estamos hablando de alguien que se asemeje a JJ cuando sí. hace 45 días
no,
nadie
estaba, estaba en el mapa de nadie.
Exactamente.
Pero en función de lo que está buscando Pereira estoy hablando.
Sí,
yo.
Sí, tal cual.
Pereira está buscando a alguien que le pueda dar un poco más de fútbol en la mitad de la cancha.
Uh-huh.
Y bueno, se la puede dar, quizás, si no está JJ Pérez, el propio Salazar, pero es más vertiginoso Salazar, qué sé yo, es más vertical, es más de jugar el uno contra uno, más que el juego asociado. En ese sentido, creería yo que debería ser Nico Barros Echeloto, pero si no es Nico Barros Echeloto y es Salazar o cualquier otro, sería una sorpresa
la verdad significativa. En un rato nos metemos porque son 7:30 y se nos vienen las noticias. En un rato empiezan los partidos de las 7:30, Belgrano Central y Sarmiento frente a Argentinos Juniors. En un rato charlamos con alguien que es muy conocida a nivel mundial y que creo pocos conocen la faceta que vamos a descubrir en un ratito nada más, pero también nos metemos en el tema Steinbach Barros Echeloto.
Sí,
porque,
ya está.
Sí, sí, juega Barros Echeloto, pero Steinbach está 11 puntos para jugar. Entonces, ¿perdió el puesto Steinbach o le están pasando una factura? Noticias y en un ratito venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Minutos en todo el país y lo mayormente nublado. En La Plata, 11 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 87%. La provincia anunció un proyecto para transformar en autovía la ruta 88. Lo anunció el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, y se trata del trayecto que une Mar del Plata con Necochea. La traza tiene un recorrido de 125 kilómetros con alta incidencia en incidentes viales, cuya mejora viene siendo reclamada desde hace años por la comunidad local. Javier Milei viajará mañana a Brasil para iniciar una agenda internacional en apoyo a dirigentes de derecha. El viaje del presidente tiene objetivo apoyar la campaña de Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair. El presidente también partirá la semana que viene rumbo a Lima y luego a Bogotá para la asunción de sus pares de Colombia y Perú. Los productores de 9 de julio proponen manejar ellos mismos las obras hidráulicas y los caminos rurales. En el partido de 9 de julio, los productores agrupados en la sociedad rural quieren comenzar a participar activamente de la gestión de los caminos rurales y especialmente del control sobre el destino de la tasa vial que pagan con dicho objetivo. Directivos de la sociedad rural de 9 de julio presentaron formalmente ante el Consejo Deliberante Local, junto a productores referentes de los diferentes cuarteles del partido, un proyecto de ordenanza con el objetivo de crear una comisión vial rural en ese distrito. Reiteramos, mayormente nublado el cielo en La Plata, 11 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite 1111.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El análisis después del golpe. La palabra después del silencio.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa.
Se la juegan. Deportivo 1270.
La revancha.
Cuatro minutos pasaron de las 7 de la tarde. Mañana vamos a estar para la presentación de Racing y de Gimnasia a partir de las 6 a través de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Y el domingo a partir de las 4 juegan Estudiantes Independiente en el Estadio 1 a partir de las 5 y cuarto ese mismo domingo. Esta semana se dio una noticia que la verdad no ha recorrido tantos medios, por eso nos llamó poderosamente la atención. Teniendo en cuenta que quien fue protagonista de la semana es uno de los equipos más importantes en el fútbol masculino que tiene la República Argentina. Racing salió campeón del torneo femenino.
Así es.
Se sacó un poco la mufa, ¿no? Porque venía de perder, Juli, la final frente a Belgrano de Córdoba.
El año pasado perdió la final, por eso Belgrano es el único representante que va a tener este año en Copa Libertadores el fútbol argentino.
Que le ganó el mano a mano a Newell's, además, ¿no? También. Newell's venía bien, después fue Belgrano y exacto, ahora es el momento de Racing. Creo que no muchos lo saben, pero una de las dirigentes a cargo, entre otras cosas, del fútbol femenino de Racing es Delfina Merino, que en su momento fue jugadora de las Leonas, sigue jugando al hockey. Y desde que Diego Milito forma parte de la dirigencia de Racing, ella está trabajando en el fútbol femenino del club, entre otras cosas, imagino.
Exacto.
Y es un gusto recibirla aquí en el aire de Radio Provincia. Delfina, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, primero que nada, felicitaciones, ¿no? Costó, pero llegó.
Sí, bueno, como bien contaban ahí el recorrido, el año pasado las chicas estuvieron muy cerquita de coronarse campeonas también, pero perdieron ya la final en Córdoba, una final que movió mucha gente, pero bueno, este año hubo revancha, hicieron la verdad que un torneo apertura de punta a punta punteras, llegaron a la última fecha compartiendo ahí con San Lorenzo, pero bueno, ayer en los partidos de la última fecha terminó Racing ganando, San Lorenzo perdió con Lanús, y bueno, y eso les dio a las chicas la posibilidad de salir campeonas y al club por primera vez de convertirse en campeón en el fútbol femenino por primera vez en la historia.
Delfina, te saluda Juli Sampaoli, muchas gracias por el contacto. Como vos bien decías, Racing además se metió en el lote de los campeones del fútbol femenino, que son muy pocos porque hasta hace 2 años eran solamente 4 los equipos que desde 1991 en adelante habían salido campeones. Racing ahora logró romper un poquito con eso. Pienso, Belgrano va a jugar este año Copa Libertadores, si Racing está pensando también en jugar una Copa Libertadores, y ese es uno de los objetivos de la dirigencia.
Sí, yo la realidad, mira, desde que empezamos con este proyecto y bueno, que Diego me llamó para meterme un poco en lo que es la dirigencia de Racing antes de las elecciones, ¿no? Sin saber cómo iba a salir, una de las cosas que me entusiasmó, que le dije sí, dale, te acompaño, vamos para adelante, más allá de ser de Racing y de sentir los colores desde chica, porque bueno, mi papá me hizo de Racing junto con mi hermano, creo que una de las cosas que me motivó fue tratar de, con mi carrera deportiva y también por lo que estudié, que soy abogada, tratar de empezar, claro, ¿no? A ayudar y a implementar cosas y recursos a otras áreas. En este caso, me pareció que el fútbol femenino del club estaba por buen camino y estaba, digamos, con una estructura bastante armada, pero que le faltaban algunas cositas en las cuales sentía que podía aportar. Así que fue meternos de lleno, aceptar la propuesta de Diego y a partir de ahí laburar. La verdad que el equipo laburó un montón, el cuerpo técnico laburó un montón, desde los recursos del club se trató de brindar casi todo para que no le falte nada. Siempre hay cosas para mejorar, sin duda, pero está todo muy completo como para que ellas solo se dediquen a jugar, que en realidad lo que el deportista necesita hacer, poner solo el foco en el entrenamiento, en jugar, y después que todo el resto esté a disposición. Así que, bueno, el año pasado estuvo ahí nomás, este año se dio, y creo que para todos es una gran alegría. Vos decías, no son muchos los equipos que salen campeones del fútbol femenino en la Argentina. Bueno, Racing lo pudo lograr y ojalá que sea el primero de muchos, ¿no? Que sea un camino que empiece ayer y termine dentro de muchos, muchos años.
No, y además bien decías vos que solo se dediquen a jugar, que es algo que quizás parece normal escucharlo, en el fútbol femenino no es algo tan frecuente. Te quería consultar, porque vos venís de otro deporte, de otro ambiente, quizás estabas más familiarizada antes con Racing, con el fútbol masculino más que con el femenino, ¿con qué te encontraste? ¿Hubo algo que te haya sorprendido en las jugadoras, en el día a día? Hay grandes referentes en el Racing como Cindy Ramírez, Rocío Bueno, ahora está Ojo el Seyer. ¿Hay algo que te sorprendió cuando llegaste?
Mira, creo que el amor con el que entrenan, la dedicación que le ponen, van todos los días a entrenar de lunes a viernes. O sea, yo me siento muy identificada también porque es mucho del estilo de vida que yo viví con las Leonas, ¿no? Creo que tanto en el hockey, en el alto rendimiento, como en este fútbol femenino, que también es profesional, porque gracias a Dios hoy las chicas... muchas de ellas viven, ¿no?, de esto. Entonces, ver la pasión con la que lo hacen, el amor que lo hacen, el compromiso que tienen. No es fácil también cuando el año pasado estuviste tan cerquita de salir campeón y que se te escape al año siguiente redoblar la apuesta y volver a lucharlo con la misma consistencia, digamos. Creo que se hizo desde muchas áreas un esfuerzo muy grande en todo el club. Creo que desde el cuerpo técnico, desde las jugadoras, desde la parte médica, desde la parte de neurociencia, de psicología, desde la parte de nutrición, desde la parte dirigencial, o sea, el apoyo que también... ayer estuvo el presidente del club viendo también el partido, viajó a San Luis. Creo que no hay...
Así que no es la primera vez que está presente.
Claro, no ya había estado Diego, pero creo que no es normal que los presidentes de los clubes estén tan cerca.
No, acá en los equipos de La Plata no ocurre, así que...
Bueno, entonces, digo, son todas cosas que... si te tengo que decir qué es lo que funcionó o qué me sorprendió, fueron que las áreas del club y muchas partes del club trabajaron en conjunto para que esto se dé. Por supuesto las jugadoras las principales, ¿no?, y el cuerpo técnico, pero me parece que todo el mundo que estuvo involucrado puso su granito de arena para que esto salga.
Delfina, no queremos robarte más tiempo. La idea era charlar un rato acerca de esto que se le dio a Racing ayer y que es tan importante porque también Belgrano terminó siendo campeón femenino y campeón masculino en un lapso muy breve. A ustedes no se le dio en diciembre pasado, porque también recuerdo que fue en un lapso muy breve que perdieron, claro, las dos finales con Belgrano, sí, y con Estudiantes.
El mismo fin de semana fue todo.
Ahí está. Mirá, me acordaba que había sido en un lapso muy, muy breve y ahora están disfrutando de esto. La última consulta es la siguiente. A vos te conocemos por haber sido deportista. De hecho, sos deportista, sí, jugás habitualmente. Pero ¿cómo surgió esto de ser...?
Soy como una dirigente, jugadora todavía, ¿viste?
Eso te iba a preguntar, pero ¿cómo es estar, no te digo, un poco de los dos lados del mostrador, porque no estamos hablando de Banco Provincia, sí hablamos de Racing, pero ¿cómo fue esto de que te haya llamado Milito y que le hayas dicho que sí? Él te llamó, a vos te interesaba, te sorprendió el llamado, ya en Banco venías ayudando en el aspecto dirigencial, ¿cómo fue ese proceso del cambio de vida?
No, mira, la realidad, yo me recibí de abogada en el 2021, después de la pandemia, en la UBA. Estudié como 13 años la carrera mientras que estaba en el seleccionado, jugando al hockey en las Leonas. Y bueno, nada, ahí terminé la facultad y empecé, después cuando salgo de las Leonas tenía un poquito más de tiempo. Yo creo que Diego sabía que era de Racing, porque bueno, es algo que la mayoría del ambiente deportivo sabía que soy de los colores. Y bueno, cuando surgió el armado de la idea de meterse en la dirigencia, me llamó, me pidió una reunión. Yo la verdad que no lo conocía personalmente, sí, como obviamente deportista e ídolo del club. Y bueno, y escuché un poco la propuesta, me fui entusiasmando a medida que iba teniendo reuniones y que encontraba también dónde yo podía aportar. Y bueno, y fue un poco así, ¿viste? Un poco espontáneo y un poco de decir... me pareció una buena oportunidad de desafiarme en otro ambiente, ¿no?
O sea, de corajuda arrancaste, no es que lo venías pensando hace mucho tiempo.
No, de corajuda y de que me entusiasmó eso. Digo, también siendo abogada y estudiando cosas relacionadas a lo que son las leyes, las normativas y demás, me interesa lo deportivo también. Entonces dije, bueno, es un buen lugar para poder empezar a abrir otros caminos, ¿no? Que en realidad la vida creo que tiene que ver con eso, con desafíos, con oportunidades. Y con esto de decir, che, ¿dónde puedo ayudar yo? Bueno, un equipo femenino, sin duda. Algo que tenga que ver con el deporte, fútbol, sin duda. Bueno, y fue como construyendo la idea hasta que me convencí y bueno, y dije que sí, que estaba.
¿Y el día de Delfina Merino cuántas horas tiene?
No, o sea, a veces digo, ¿a dónde me metí? ¿Viste? Porque entre jugar, entre el club, entre la vida misma, entre el trabajo, porque no nos olvidemos que uno lo hace con mucho amor y le pone mucho tiempo, pero no es un trabajo
claro.
Donde uno cobra, sino es ad honorem y obviamente que uno lo hace con toda la felicidad del mundo, pero también es mucho tiempo y es mucho desgaste. Entonces, por ahí cuando las cosas salen y como vos decís, es un ambiente distinto al hockey, ¿no? Que uno por ahí, acá es más grande, Racing es grande, es un club enorme. Entonces, conlleva mucha responsabilidad, mucho tiempo, y cuando las cosas salen, bueno, se disfrutan un poquito más.
Che, y la última, ¿en banco te dijeron, a ver, ¿cuándo venís también acá a oficiar de dirigente o no? Eso va a quedar para otro momento.
En banco, que soy de toda la vida del club, uno sin querer ya se...
Ya sos dirigente, claro, tal cual.
Se va metiendo igual.
Ya juega, ya organiza, ya dice una cosa, dice la otra, pero bueno, nada, es algo más chico, es algo más familiar. Esto, la verdad, es un club enorme, tiene mucha responsabilidad. Y bueno, nada, son desafíos y uno trata de hacerlo bien. En el momento que no pueda hacerlo 100% o sienta que por ahí no puedo aportar, me daré un paso al costado, pero bueno, la verdad que disfrutando y aprendiendo en el día a día y disfrutándolo.
Delfi, te saco un poco de la parte dirigencial y yendo a lo deportivo, ¿hay alguna jugadora ahí del plantel de Racing que te haga acordar un poquito a vos en la parte de hockey? Sé que son otros deportes, pero bueno, hay cuestiones técnicas y tácticas que se pueden aplicar. ¿Hay alguna que te haga acordar? Porque yo tengo una que puede
sí.
ser.
No, qué sé yo, hay bastantes habilidosas o que pueden ahí adelante. No quiero nombrar alguna porque después se ponen celosas. ¿Viste? No, pues la nombraste a una, a la otra.
Y yo cuando la vi en la selección a Olseyer, dije, te tiene cosas de Delfi Merino.
Tiene cositas, pero es más rápido, ¿viste cómo corre?
Sí, terrible.
Acelera y no la alcanza.
Increíble.
No, la realidad es que todas tienen una garra y un compromiso, y sobre todo chicas que juegan y sueñan con esto de salir campeonas hace mucho, y bueno, y me pone feliz que puedan trascender en su deporte, ¿no? Que no hay cosa más linda que cumplir sueños en el deporte de uno.
El objetivo es trabajar para llegar bien armados a la Copa Libertadores, imagino, porque digo, no es que están jugando para ver qué pasa, están jugando y están compitiendo en un buen nivel, ¿no?
Sí, totalmente. La frase es paso a paso, ¿viste? La conocí en Racing.
Claro, tal cual.
Pero me parece que ahora, bueno, hay que disfrutar de esto. Sí, arranca la segunda vuelta del torneo, digamos, el fin de semana este, ¿no? Uh-huh. El que viene. Y digamos, el que salga campeón de esa rueda.
Sí.
Si sale Racing, iría Racing directo.
Directamente.
A Libertadores. Si no, se juega un partido, digamos, de desempate, por así decirlo, para ver quién la jugaría. Así que es todo, veremos.
Claro, hay que ver si hay un cupo, si hay dos.
Claro, tal cual. Ahora sí, te prometemos que la última, viste, los periodistas somos muy mentirosos, pero te prometemos que en la última. Aquí en La Plata se habló mucho del tema presupuestario dentro de los clubes, con Gimnasia, con Estudiantes y demás. Eso no te concierne a vos porque vos sos dirigente de Racing. ¿Cómo manejan ese aspecto en particular? Porque recién es como que está empezando a sembrarse esa semilla, yo diría, del semiprofesionalismo dentro del fútbol femenino. ¿Cómo manejan ese aspecto en particular en Racing? Y con eso cerramos.
Sí, nosotros lo que hicimos este año, por lo menos desde que yo llegué, traté de hacer un esquema presupuestario de un análisis, ¿no? De ver todos los gastos del fútbol femenino, porque por ahí no había números cuando yo entré, o sea, no sabíamos cuánto conlleva, ¿no? Armar todo este esquema. Entonces el año pasado armamos junto con la gente del fútbol femenino un presupuesto anual de toda la actividad y obviamente que lo planteamos en el club, nos pudieron otorgar un presupuesto que era acorde a los objetivos que por ahí planteamos. Y bueno, y sobre eso se labura y se cuida, la verdad que se cuida un montón el dinero del club. Tratamos de viste, ser muy cuidadosos para también poder después a las jugadoras darles lo que se merecen, ¿no? Porque somos un club que, y te lo pueden decir por ahí las mismas jugadoras, no hace falta que, no sé, te lo diga yo desde el lado de la dirigencia, pero es un club que lo que promete lo cumple. Entonces ese es el ADN, es bueno, si ofrecemos algo lo tenemos que cumplir. Entonces no son cosas alocadas, pero tampoco, digamos, dejamos en banda a nadie. Entonces, es armar algo que tenga coherencia, que tenga sentido común y que sea responsable también, ¿no? Con lo que se cuenta, bueno, poder administrarlo de la mejor manera para que rinda. Es así de simple. No es tan simple en el día a día, a veces hacemos grandes esfuerzos, pero la verdad que el club nos otorga un presupuesto y nos movemos en base a eso.
Delfina, gracias por tu tiempo, por haberte abierto también a charlar acerca de esta situación particular que es ser dirigente del fútbol argentino, y felicitaciones por el logro que han conseguido. En diciembre, si repiten, volvemos a charlar, ¿dale?
Dale, espectacular. Bueno, y gracias a ustedes por el ratito y ojalá que también puedan charlar con las chicas y sobre todo darles visibilidad a ellas, que son las protagonistas de toda esta historia, y como bien dijeron al inicio, es una linda noticia para que circule cada vez más.
Te mandamos Muchísimas un gracias. Abrazo, chau chau.
Un abrazo, chau chau.
Ahí estaba Delfina Merino.
Por muchas más Delfinas Merinos en el fútbol femenino.
Además,
en todos los clubes,
para
por
mí,
favor.
La claridad conceptual con la que habló.
Sabe lo que quiere.
Pero ¿sabés por qué? Cuando Juli trajo la noticia de que Racing salió campeón y que además la encargada del fútbol femenino era una ex leona, yo creo que tienen un diferencial esta clase de dirigentes, y es haber vivido desde adentro. Claro.
Y sigue siendo deportista, eso está
claro,
bueno.
Y aparte lo sabe aplicar, porque Diego era un fenómeno jugando, pero como entrenador, medio pelaje.
Y no fue lo que era como jugador.
Verón, como jugador, fue un fenómeno, y como dirigente, yo creo que está cerca de superar lo que hizo como jugador. En cambio, Babington era un crack como jugador. Pasarela. Pero le fue. Y Pasarela ni hablar.
Riquelme.
Entonces, me parece que también el hecho de empezar.
Está bueno que haya mujeres también.
Eso te iba a decir.
El fútbol femenino.
Claro, y que conozcan el paño.
No, pero además yo soy
Milito.
Esa
igual viene del hockey caso. Pero que haya mujeres dirigentes es muy importante.
Claro. Jugadores de fútbol.
Para las coordinadoras.
Para mí sí. ¿Sí? Gran jugadora de fútbol hubiese sido.
Es increíble.
Es que para mí, ¿sabes qué? El hecho de que además sea mujer, yo creo que al fútbol...
Ella no lo dice así, pero muy talentosa.
Al fútbol argentino le están faltando dirigentes mujeres.
Le faltan dirigentes.
No, antes... No
hay, ahora hay más técnicas que antes.
Pero en
creo que el siguiente paso...
Claro.
Es tener...
Una en 28.
El cupo femenino estaba demasiado limitado.
Bueno, ahora FIFA obliga a los seleccionados femeninos a tener al menos 2 integrantes que sean mujeres en el cuerpo técnico.
Bueno, por eso digo, a mí me pareció de una claridad conceptual notable la de Delfina Merino, y tampoco ella misma lo dijo. Vos cuando sabés para dónde vas y el club te acompaña y el presidente, que es multimillonario y que debe tener 100 millones de líos, se toma un avión para ir a San Luis a ver el partido,
sí,
y hace 6 meses terminó de perder la final con Estudiantes y se tomó un avión a Córdoba para ir a ver el partido, a mí me parece que ese es un diferencial.
Y tiene un plus esta piba. Que está en el club que ella quiere.
Absolutamente.
Porque es de Racing.
51 pasaron de las 7 de la tarde.
Donde el VAR no interviene.
Pero la opinión pesa.
Deportivo 1270.
La revancha.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Fútbol en provincia. Viernes 24 de julio. Transmitimos Racing Gimnasia desde el cilindro de Avellaneda. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Lucho Marcelli y comentarios de Feno Tartaglia. Viernes 24 de julio. A partir de las 18, sumate al aire de provincia. Racing Gimnasia. Fútbol en provincia. Toda la vida.
Ey, vos, vos. ¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
la provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
La historia no siempre termina en el primer tiempo. Deportivo 1270.
La revancha.
Cinco minutos falta para llegar a las 8 de la noche. Están empatando 0-0 Belgrano y Central en 22 del primer tiempo. Misma cantidad de minutos, mismo resultado, mismo score para Argentinos y Sarmiento de Junín. ¿Cómo se llama el chico que dijiste, Walter, que estaba en los planes de Estudiantes?
Santiago Salle.
Mirá, toma mate.
Escuchá, Mario Ujalt de Junín, amigo periodista, sí, me señor. Dice... Vino de San Martín en San Juan, alternó titularidad y suplencia, tiene de recorrido por la banda, no convirtió ningún gol desde que llegó, Saba a veces lo usa por izquierda y también por derecha, insinúa mucho más de lo que concreta.
Bueno, mira,
yo tengo un nombre que a mí me dijeron.
No, no, está muy bien.
Bueno, pero está bueno para conocerlo porque hay oyentes que obviamente no lo conocen. Claro.
Independiente el pibe. Inferiores de Independiente.
Bueno, además Copa Sudamericana están empatando 2-2 Bolívar y Gremio.
Sí, en el primer tiempo todo, ¿eh?
En el primer tiempo, exactamente. Dentro de un rato juega Caracas frente al Santa Fe y dentro de un rato Boca en la Bombonera con O'Higgins. Sí. ¿Cómo va a recibir la gente de Boca a Villa? Es el tema del día, ¿eh?
Para la ciudad de La Plata, un Boca que va a tener en el banco... al ruso Ascacíbar.
Mirá vos, Ascacíbar suplente en Boca.
De haber sido la transferencia más importante a comienzo del año, con todo lo que significó, sobre todo para la gente de Estudiantes, y el pase del jugador al equipo Zenaiche, después cambio de técnico, viene a Robarren y lo primero que hizo...
Nos vimos.
Un ratito.
Estudiantes en reserva empató 1-1 frente a Quilmes y Gimnasia viajó a Córdoba para jugar con Instituto y sí. También empataron 0-0.
Un datito que lo vamos a ver en todos los partidos de esta primera fecha. Además del pasillo, digamos que le tuvo que hacer Central a Belgrano por ser el último campeón.
Sí, señor.
Un minuto de aplauso... de aplausos, sí, en realidad.
¿Pero es obligatorio?
Es obligatorio con...
¿un minuto entero?
Sí, lo pidieron.
Pará, pero es una vergüenza. Lo pide la Asociación del Fútbol Argentino en homenaje a la selección argentina.
Exactamente, con una bandera que decía, ya te digo...
Gracias
por... ¿Las Malvinas argentinas, dice?
Sabés dónde no lo van a aplaudir, ¿no?
Gracias, selección, por unir y hacer feliz al pueblo argentino. Y con todos los jugadores alrededor del círculo,
sí,
central.
Esto es antes del partido, ¿no?
Antes del partido.
No
vimos, pero no, ¿por qué no ponen las Malvinas argentinas más significativo?
Claro, no lo vimos si lo hicieron.
Es el verdadero apoyo.
Sarmiento Junín salió con una bandera, sí, de Malvinas.
Perdón, no, yo estoy un poco solo en esto y lo entiendo.
No, yo te acompaño.
Pero me parece lo más loser que hay. Viene de perder la final del Mundial, ya está, a otra cosa mariposa.
Bueno, conmigo se enojaron, ya está. Porque yo dije que era el primer perdedor,
no,
pero bueno.
No, ahora te quedás con Otamendi y con Di María, le querés dar una, claro, plaquita, bueno, dásela a los jugadores.
Pero además, es sobreactuar esto.
¿Por qué tenés que aplaudir? ¿Por qué te exigen? Oh,
pero lo para pidió... sobreactuar está en el manual de Tapia.
Claro.
¿Vos aplaudís?
No, no, Germán va como periodista. A mí,
¿qué tiene que ver?
Si hay algo que me irrita son los periodistas que aplauden en las conferencias de prensa.
Pero que vos lo de la toallita pensás que no van a aplaudir.
No, bueno, pará, vos le preguntaste a Germán y Germán ni siquiera te contestó.
¿Vos aplaudís?
De ninguna manera.
¿Vos aplaudís?
¿A quién?
Yo sabés que lo único que aplaudo.
Yo podría aplaudir.
Sí, Argentina le aplaudo un ratito, si te dicen, pero a la selección.
Sí,
a la selección.
Sí. a los jugadores.
Pero... Yo lo único que aplaudo es cuando sale Alianza a la cancha. Después del resto, a otra cosa.
Pero,
no sé si
pero aplaudir un minuto.
Sí, sí, es un montón. La verdad, es un montón. Pero bueno, seguramente mucha gente debe estar muy de acuerdo, ¿eh? Muy de acuerdo. Esto a mí me llama la atención.
Que me muestra. ¿Domínguez?
Sí, sí, Seba Domínguez.
Director técnico
de Cerro Córdoba.
Cerca, todavía no. En Garcilaso con Domínguez. Sí.
Habían ofrecido al Chino Benítez.
El Chino Benítez, correcto. Un pequeño detalle. A mí, yo ya dije, para mí hay un montón de cosas que hizo muy bien la Asociación del Fútbol Argentino, de Tapia es presidente, y otras que hizo muy mal. Dentro de las cosas que hizo muy mal, para mí el tono imperativo que tiene en determinadas cuestiones no se condice con lo que la